una manera muy sencilla de verlo es el 95% de los empleos que hay en México se crean en las pymes. Si ahorita una pyme va a una institución financiera tradicional, te van a decir, muy bien, entrégame estos kilos de papel y nos vemos en 4 meses a ver si te autorizo la línea de crédito. Lo que Finisfera está buscando es atender de una manera mejor, más bueno, más bonito y más barato, en muy resumido, a estas pymes.
Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com.
¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com. Invierte diferente.
Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos a nuestro podcast Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y donde en la actualidad contamos con un rendimiento acumulado al cierre del primer trimestre de 2023 con un múltiplo de 2.23 veces capital invertido y una TIR o tasa interna de retorno acumulada dentro del portafolio 32%, ¿no? En Arcángeles también puedes crear tus propios grupos y mini redes de ángeles inversionistas para invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. En esta ocasión tenemos a Alberto Ratia y Adrián Cruz, cofundadores y directores de Finisfera. Finisfera es la primera plataforma de crowdfunding enfocada en un impacto más ambiental y social autorizada ya en México. Es una de las 54 plataformas que ya están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y lo que hace Finisfera prácticamente es hacer posible que las pymes sean proveedoras directas de corporativos y puedan obtener un crédito más fácil, más rápido y a menor tasa de interés a través de poder incluir dentro de su análisis de crédito varias o diferentes variables sociales y medioambientales. Pues bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí.
El gusto
es nuestro.
Gracias.
Y bueno, pues quisiéramos comenzar con por qué enfocar el crowdfunding si nos pueden platicar un poco, por qué enfocar el crowdfunding en esta parte social y medioambiental.
¿Quieres empezar, mi estimado Adrián?
No, date, date, date. Adelante.
Pues algo que, como siempre dice Adrián, no lo inventamos, solamente lo estamos poniendo en práctica, empezando por México, es que dentro del análisis de crédito, a todos nos queda muy claro que variables sociales y medioambientales son importantes, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dicen, por ejemplo, calificadoras como Standard & Poor's o Fitch o Moody's, o el administrador más grande de activos en el mundo, que es BlackRock. Les queda claro que no solamente hay que analizar lo que siempre habíamos analizado el sistema financiero, ¿no? Liquidez, solvencia, accionistas, experiencia crediticia. Si incorporamos estos temas sociales y medioambientales, tenemos como resultado que una empresa que contamine menos o que trate mejor a sus empleados y a la sociedad representa un riesgo de crédito menor. En otras palabras, es más probable que pague su financiamiento. Por eso somos los únicos en México que hemos incorporado en el análisis de crédito esas variables y a quienes implementen estas buenas prácticas se van a poder financiar a una tasa todavía menor.
Ok, perfecto. Pues Adrián, tú como director general, platícanos un poco o me gustaría conocer de tu parte, ¿cómo ves actualmente el mercado fintech y el fondeo colectivo en el país? O sea, el beneficio, el futuro que todos estamos viendo hacia adelante, los diferentes formatos, ¿no? En general,
claro.
¿Qué opinas tú del modelo de fondeo colectivo?
Bueno, creo que es un modelo que está arrancando de una manera fuerte. Tiene una barrera de entrada natural, que es la barrera regulatoria. Es decir, no todos podríamos abrir una plataforma en ventas. Podrías programar una plataforma en un fin de semana sin mayor inconveniente, pero no la podrías lanzar. Ese, a lo mejor, ese es la barrera más de entrada más notable que podríamos tener en esta industria. Ahora, sobre el upscale o el futuro de la industria como tal, o de esta parte de la industria fintech en México, creo que tiene un potencial que todavía no hemos alcanzado a tocar. La AFICO nos comenta básicamente que hay poco más de 800 mil cuentas activas en estas plataformas. Pero si lo comparas con las casas de bolsa, que son a lo mejor estas instituciones financieras tradicionales que te permiten comprar y vender acciones, por resumirlo de una manera muy, muy genérica, pues tienen un poquito más de 1.2 millones o 1.200.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues para ser una industria tan joven, tiene un peso y una relevancia muy importante y un potencial que las instituciones financieras tradicionales no tienen y probablemente no tendrán por el efecto de democratización y el acceso. Es decir, pues básicamente para acceder a este mercado necesitas un celular y una conexión a internet, ¿no? Digo, obviamente tienes que comprobar que pues que existas, que tú, que no tengas a lo mejor antecedentes con la ley, etcétera, etcétera, que ya son partes más regulatorias, pero en estricto sentido, acceder a este tipo de plataformas, ya sea, en los diferentes formatos que existen, solamente en el financiamiento colectivo, es muy, muy sencillo y obviamente eso tiene un potencial que no hemos visto en México y en la región de Latinoamérica. Entonces, eso es lo que lo hace, creo yo, muy atractivo y es la oportunidad que Finisfera también ve.
Claro. No, y lo que tocas y mencionas es muy importante y creo que es clave porque creo que un poco, digo, complementando a lo que dices, más allá de la barrera regulatoria, que bueno, pues eso está ahí para ir controlando el mercado, como yo veo el crowdfunding y yo veo que el reto más grande es en el conocimiento del cliente, o sea, y no hablo de un KYC, ¿no? De lo que tenemos que hacer para conocer a nuestro cliente antes de que pueda invertir, sino que el cliente y la población mexicana y latinoamericana se acostumbren y se adapten a este nuevo formato, a esta nueva forma de invertir, ¿no? Y es como nosotros en Arcángel decimos que ven invierte diferente, ¿no? Ven con Arcángeles invertir diferente. Y nosotros somos fieles creyentes que el fondeo colectivo es para una nueva generación de inversionistas. Y no me refiero a una generación de millennial, centennial, generación X, baby boomers, ¿no? O sea, claramente las nuevas generaciones son más propensas a invertir por internet. Pero cuando hablo de nueva generación, hablo de una forma, nueva generación de pensamiento, ¿no? De
Claro.
que, porque te puedo decir que mi mamá, que es una baby boomer, ya invierte en fondo colectivo, ¿no? Mucho por mi influencia, claro, pero no está invirtiendo por querer ayudar a su hijo, vamos, o sea, porque ya entendió y ya se dio cuenta que es una gran forma de diversificar su patrimonio, de conocer nuevas alternativas que nunca, pues, digo, y no esperemos que la población mexicana las conozca. ¿Por qué? Porque nunca habían estado a su alcance.
Claro.
Y el fondo colectivo viene y se las pone sobre la mesa por internet, en donde vas a poder accesar múltiples activos alternativos con ustedes, poder invertir en esas pyme triple A, como con nosotros poder invertir en startups de tecnología como la de ustedes y como más de 80 compañías que hemos lanzado en Arcángeles, como en otras plataformas que forman parte de la Asociación de Fundadores Colectivos, que es la FICO, ¿no? Y ahí es donde invitamos a la audiencia a que inviertan en las plataformas que están registradas dentro de la FICO, porque son las plataformas que ya están reguladas por la Comisión, ¿no? Por la
Claro.
CNBV, y que dan esa cierta certeza y certidumbre de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera profesional y regulada por el bien de la población y del público inversionista. Pero digo, en conclusión, es para una nueva generación de inversionistas que piensan diferente, que quieren invertir de manera más inteligente, ¿no? Que puedan diversificar más allá de lo que hoy el banco les ofrece y lo que una casa de bolsa también te ofrece, porque si bien lo que mencionaste, los datos de las cuentas de banco, de las cuentas abiertas en casa de bolsa de 1 millón y fracción, pues te puedo decir que el 80% vienen de las nuevas fintechs o de GBM, por ejemplo, que se
Claro.
amplió a una manera muy digital, que lanzó su fintech y que permitió fraccionar. Poder comprar acciones fraccionadas en Estados Unidos, lo cual fue un gran atractivo para la población mexicana que estaba completamente ignorada, ¿no? Del mercado de capitales y que si bien las top 15 casas de bolsa del país no sumaban más de 150 mil, 125 mil cuentas en total de la industria, ¿no? Entonces, ese crecimiento de 10x. En el 2019 aproximadamente de cuentas abiertas y cuentas activas en casa de bolsa se debe a las fintechs y se debe a la tecnología. Algo que por 25 años las casas de bolsas tradicionales no hicieron por no querer incluir a un segmento más afluente y un segmento más retail con menor poder adquisitivo, ¿no? Entonces creo que aquí el crowdfunding y las fintechs invierten esa pirámide, ¿no? Y mejoran la balanza de la discriminación de riqueza. No sé qué opinan al respecto de eso, ¿no?
Y me gustaría redondear tu comentario, Luis, porque lo explicaste de manera muy puntual y muy clara. Yo creo que es un tema como de educación financiera, ¿no? Por ahí hemos hablado o escuchado esos términos domingueros, salud financiera, educación financiera, libertad financiera, pero estos modelos de negocio nuevos como el crowdfunding le permiten ya al grueso de la población, ¿no? Solamente teniendo una cuenta bancaria, una cuenta eje, accesar a estas posibilidades de inversión y obtener rendimientos que en el pasado, si no tenías un patrimonio muy grande, ¿no? Entiéndase, si no eras millonario, no tenías
Claro.
acceso a estos rendimientos. Entonces, ese término de democratizar las inversiones, pues en nuestro caso, ahorita se podrían volver accionistas de una fintech con un componente social y medioambiental que está iniciando operaciones, por lo tanto, el upside, la capacidad de crecer o de obtener rendimientos es importante. Y cuando abramos al público, pues podrán financiar a las mejores pymes del país, ¿no? Yo me atrevo a decir esas pymes que ya consiguieron convencer a un Bimbo, a un Danone, a un Cemex, a un FEMSA, que les compren sus bienes y servicios. No solamente les haremos un análisis de crédito automatizado muy profesional, consultamos el buró de crédito, sino que también habla bien de una pyme que ya haya convencido a un corporativo, a una multinacional, de que sea su proveedor, ¿no? Entonces, vamos a ir enfocados inicialmente a ese sector.
Ok, entonces realmente la oferta de inversión que Finisfera está trayendo a la mesa es todas estas compañías que ya tienen esas cuentas por cobrar de corporativos triple A, que bueno, que normalmente se tardan entre 90 a 120 días en pagarles por sus productos y servicios, ¿no? Entonces, una forma de, le podemos llamar factoraje, ¿no? Este factoraje financiero de alguna manera, digo, y si no, Adrián, corrígeme, pero bueno, es un financiamiento de estas compañías que luego necesitan de adelantar esas cuentas por cobrar a través de un préstamo, un crédito, y con Finisfera por primera vez lo estaríamos abriendo al mercado público, ¿no? O sea, que la población pueda formar parte de este crédito, de este préstamo y llevarse una tasa de interés mucho más atractiva de lo que hoy recibes con CETES. Entonces, aquí es lo que queremos también erradicar, o más bien reducir significativamente esa brecha riqueza, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que dejar, por qué podemos permitir que el sector financiero tradicional provoque conformismo en la población y que como ellos no son capaces de realmente darte un retorno atractivo por encima de la inflación que realmente pueda darte, más allá de mantener tu poder adquisitivo año con año, pueda darte realmente un rendimiento que te ayude a incrementar tu patrimonio, pues la nueva normalidad es vas a perder menos, como
Y
bien
pues
dices.
por eso uno de los enfoques de Finisfera es que Finisfera tiene que ser la fintech con mayor velocidad de circulación, mayor frecuencia de transacciones y frecuencia de conversión. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos realmente buscando es que el dinero se mueva de una manera muy, muy ágil dentro de la plataforma y en el plazo en el que tú mejor te acomodes. Otra vez, hablando de la democratización, de los rendimientos interesantes y de todo lo que a ti te generaría valor como inversionista. Y también como pyme, pues ¿qué te interesa como pyme? Pues que te financien lo más rápido posible, porque pues la liquidez es siempre el oxígeno que te permitirá seguir operando, te permitirá seguir creciendo,
Claro.
etcétera, etcétera. Y pues como inversionista, pues cada quien tiene un plazo en el que se siente cómodo. Habrá gente que en 30 días, para 30 días es mucho tiempo de espera, pero puede aguantarlo. Y habrá gente que pueda aguantar 120, 180 días por un mayor rendimiento, ¿no? Esto también obviamente se verá reflejado en estos tres términos que son los que tal vez definen un poco la esencia de lo que Finisfera busca lograr, ¿no? En ese sentido, y pues obviamente con toda manteniendo la confianza de los usuarios, que pues es la esencia de la industria financiera en todo el mundo, ¿no? Que estás invirtiendo en una institución y estás operando dentro de una institución que cumple con los mejores estándares de calidad, por lo cual, pues tu dinero siempre estará en buenas manos, ¿no?
¿Sabías que Arcángeles puede resolver tus dudas al alcance de tus manos? En Arcángeles tienes la opción de utilizar nuestro copiloto a través de WhatsApp. Cualquier duda que tengas sobre la plataforma, su funcionamiento, tu cuenta o acreditación, por qué invertir en startups o las opciones de inversión que tenemos disponibles, puedes consultarlo con el copiloto y te dará la información que necesitas a través de un mensaje, ebooks o nuestros videos cortos de YouTube. Además del copiloto, tienes acceso a hablar con un asesor experto de nuestra plataforma en caso de que quieras profundizar tu entendimiento o resolver una duda muy particular. Si quieres conocer más sobre nosotros, accede a nuestro sitio web, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Arcángeles, invierte diferente.
No, de acuerdo, Adrián, pero un poquito de esa semilla es que si queremos realmente proteger a la población mexicana, al público inversionista, es justamente lanzando este tipo de nuevas plataformas, está bien, que estén reguladas, muy bien, para dar esa certidumbre, esa confianza al público inversionista de que no estamos aquí y ninguno de los que yo conozco del sector, tanto de fintechs como del fondeo colectivo, no específicamente la parte de inversión, porque muchas de las fintechs era más para bancarizar, darte el productito de la tarjetita, una cuenta de banco ágil, pero todos ellos también ya están evolucionando a empezarte a dar a darte créditos, adelantos claro. Nómina, más productos financieros, ¿no? Pero también seguimos limitados de alguna manera con lo que es el sector tradicional, porque dentro de las fintechs, pues también, ok, fintech, pues te apalancaste la tecnología, pero no te puedes ir de las casillas de lo que está establecido en la Comisión, el Banco de México, ¿no? Dentro de lo que puedes ofrecer al mercado. Y ahí pues, claro. Claramente está ese gap exponencial de innovación que tenemos que ir rompiendo y trabajando con el regulador para que se avance, abrirse más para realmente proteger el patrimonio de los mexicanos, es abrirles la llave a que puedan invertir en más cosas, que tengan mejor acceso, que es lo que hacemos como fondeadores colectivos, activos alternativos que antes solo los millonarios podían tener acceso por su capital. Entonces, al final, pues creo que la misión tanto de Finsfera como de Arcángeles es justamente darte una alternativa adicional para que puedas realmente tener tasas positivas y positivas de doble dígito.
Claro, y es posible, ya es
tocando
totalmente
la inflación,
alcanzable.
O sea, ya descontando la inflación.
Sí, es totalmente alcanzable. Entonces, esa es la parte un poco del reto por delante, es decir, llegar hasta donde tengamos que llegar, con la persona con la que tengamos que llegar y la que le interese y la que pueda, y el que puede poquito, que pueda de a poquito, y el que puede con un poquito más, pues que lo pueda hacer, pero que pueda participar. Es la parte de la democratización y del acceso a estas cosas. Lo que dices es cierto, la oportunidad de innovación, de nuevas ideas, de aire fresco a la industria financiera es muy, muy alta. Y pues obviamente nosotros encantados de hacerlo lo propio en la trinchera que nos toca, ¿no?
Claro, y el gran reto para todos nosotros, los innovadores en el sector, pues es remar contracorriente en varios frentes, ¿no? Uno, y es como conclusión, yo creo que de hablar de un poquito de la industria, remar contra la corriente de justamente masificar el conocimiento de que existimos, de que esto llegó para quedarse, que es una gran alternativa y deberá de no ser la alternativa. O sea, yo creo que ya deberíamos invertir los papeles y que la alternativa sea invertir en lo negativo. La alternativa era ser invertir en el CETE. La alternativa era decir invertir en el IPC, que hoy las empresas mexicanas del IPC no innovan. Entonces realmente pierde dinero constante. O sea, realmente no hay mucha ganancia y no puedes jugar al day trader. Entonces, esa es una de las fuerzas negativas que tenemos, ¿no? Que hay fuerzas en contra que tenemos que sobrepasar. Pero conclusión es que, pues sí, somos una industria emergente. Somos una industria que juntos con la FICO y con la FinTech México estamos queriendo impulsar. Digo, estamos un poco acotados a la ley FinTech, pero creo que dentro de eso tenemos mucho por hacer y mucho por demostrar, y ya se está demostrando con el número de cuentas abiertas en tan corto plazo, algo que se tomó 25 años para la industria tradicional de casas de bolsa acumular esos 150,000, 115,000 cuentas, pero en fin, el espíritu es que todos sumemos para poder atraer a más personas a invertir diferente, invertir más inteligente y realmente hacer retornos y poder incrementar su poder adquisitivo de poquito en poquito, sin tener que ahorrar mucho para poder ser ser invitado a las buenas oportunidades de inversión, ¿no? Pero bueno, entrando un poquito más en materia de cómo está el sector hoy, principalmente en donde es el mercado meta de esfera, sabemos que hoy más del 70% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas no tienen ese crédito de manera rápida, sencilla, y a una tasa de interés adecuada, una tasa de interés justa. ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito más cómo está esa industria, ¿no? ¿Cómo piden piden esos créditos de corto plazo, sea por 1 millón de pesos, sea por, ¿no? ¿Y de qué tamaño es la industria al día de hoy? ¿Y por qué, bueno, Finsfera viene a resolver justamente este dolor junto con muchos otros, ¿no? Porque también hay que reconocer que no seríamos los únicos queriendo prestarle a las pymes, existen muchas
Claro.
SOFOMEX, ¿no? Pero aquí la diferencia es que la SOFOM no puede captar del público, la SOFOM tiene que tener capital privado, y ese capital privado, ¿quién es? El millonario.
Sí,
Sí,
me
claro.
atrevería a comenzar
Dale, dale.
la respuesta y que Adrián me complemente, mi estimado Luis. Nosotros vamos enfocados a estas pymes que actualmente tenemos en el radar que existen 300.000. Y como tú mencionabas, si tomamos un volumen promedio conservador de 1 millón de pesos de créditos de corto plazo, estamos hablando de 300.000 millones de pesos. En otras palabras, podemos cumplir nuestra estrategia de crecimiento exponencial por los próximos 5 años y ni siquiera habríamos abarcado el 1% del tamaño del mercado al que vamos dirigido, ¿no? Y como ya
Claro.
mencionabas, vamos enfocados a estas pymes triple A, pero lo que sucede con esas pymes,
Pero
además de que
déjame
el
interrumpirte
sistema.
un segundito y
Dime.
justo más para poner un poco el contexto, ¿no? Es muy relevante lo que mencionas, y aquí nada más para dejarle a la audiencia el potencial del negocio, es que con despostillar menos del 1% del mercado, es un negocio que puede ser hiperrentable y un negocio que puede llegar a valer muchos millones de dólares como plataforma Finsfera, justamente. ¿Por qué? Porque tampoco estás queriendo venir aquí, sería increíble decir, es que para poder lograr mis metas necesito comerme el 30-40% del mercado.
Sí,
Pues entonces es increíble, o el
totalmente.
10
Sí, sí, sí.
inclusive, ¿no?
Sí,
Aquí
sí.
estamos hablando de menos del 1%, y con menos del 1% Finsfera tiene capacidad de valer por encima de 50 millones de dólares, ¿no? En valor de
Así es.
compañía, ¿no?
Así es,
Mucho
así es.
más, ¿no? Entonces, eso lo vuelve más factible. Y yo, como inversionista, me da mayor tranquilidad decir, pues, sí, es posible, ¿no? Nadie dice que va a ser fácil,
No, claro que
pero
no.
que de qué es viable, ¿no? Entonces, nada más quería poner eso en contexto.
Y por supuesto, yo terminaría mi comentario diciendo, estas pequeñas y medianas empresas que ya han conseguido venderle a corporativos y multinacionales, estas industrias, precisamente porque la métrica o los parámetros sociales y medioambientales se están poniendo cada vez de moda, y no de moda porque les guste, sino de moda porque inclusive ya hay regulación. Si quieres, ahorita hablamos de esa regulación que aplica en México. Pero ya estos grandes corporativos les preguntan a sus proveedores, oye, ¿qué tanto has implementado, has adoptado estas buenas prácticas ESG, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y entonces las pymes dicen, oye, si de por sí me pagas a 90 días, 120 días, y luego quieres que gaste o, entre comillas, que invierta para contaminar menos o para tratar mejor a mis empleados, no se vale, ¿no? Entonces, a través de nosotros se van a dar cuenta que pueden obtener una tasa de interés directamente proporcional al riesgo de crédito que representan, incluyendo estos temas sociales y medioambientales, porque en el ecosistema de impacto ESG, nos encontramos normalmente, no sé si a ti te ha tocado un poquito, mi estimado Luis, y no los critico porque son buenos amigos, ¿no? Algunos que dicen, estamos contrarreloj, el cambio climático, nos moriremos todos. La oportunidad en temas de género, ¿no? Equidad de género, inclusión de género, estamos en la calle. Nosotros no queremos usar ese argumento tal vez negativo o pesimista. Más bien nos gusta poner manos a la obra y dentro de nuestro modelo de negocio, darle una rentabilidad muy importante a nuestros accionistas, por otro lado, a los ahorradores que le presten a estas pymes y al mismo tiempo hacer un impacto positivo en estos temas, ¿no?
Claro, Adrián, algo que quisieras agregar sobre este potencial de mercado, digo, más en el punto ahora del otro lado de la moneda. Creo que Alberto se enfocó muy bien en la parte de la demanda, ¿no? De
Claro.
capital, y en la parte de oferta, pues cuántas personas pudiéramos llegar a atender en México, digo, sabiendo que creo que, digo, hay más de 30, 34 millones de personas en México, solo en
Claro.
México, que tienen una cuenta bancaria. pero no tienen acceso a productos de inversión.
Aquí el tema del volumen de mercado y del número de personas al que podemos impactar, yo una manera muy sencilla de verlo es el 95% de los empleos que hay en México se crean en las pymes. Esto quiere decir que Finisfera tiene el potencial y los usuarios de Finisfera, los inversionistas en Finisfera tienen el potencial de ayudar a que estas pymes sigan existiendo, sigan creando empleo, sigan invirtiendo en todo lo que implica ir contrarreloj en la emergencia climática, que sí es una realidad, sí existe, estamos viendo los efectos, ya los empezamos a percibir los que vivimos en Ciudad de México en cierto modo, un clima que no hacía sentido hace 15 años tal vez en esta región del mundo y que ahora es pues, prácticamente una realidad. Entonces, todo esto en lo que podemos impactar es en ese porcentaje alto, todos esos trabajos, y no son trabajos ajenos, no es gente que trabaja en el gran corporativo, aquí en Paseo de la Reforma y que son oficinas con clima, realmente son trabajos que tu primo, que tu hermano, que tus papás pueden tener o pueden estar generando también. Entonces, todo negocio empieza siendo pequeño. Y a lo mejor este compañero de la universidad que tuviste que puso su negocio, ese profesor que también te da clases y aparte tiene su propia empresa, toda la gente con la que tienes contacto tiene contacto con este mercado y con este sector. Lo que Finisfera está buscando es atender de una manera mejor, más bueno, más bonito y más barato, en muy resumido, a estas pymes, que no ha sido
Claro.
así. O sea, si ahorita una pyme va a una institución financiera tradicional, te van a decir, muy bien, entrégame estos kilos de papel y nos vemos en 4 meses a ver si te autorizo la línea de crédito.
Claro.
Obviamente, esa es una sentencia de muerte para cualquier pyme, ¿no? Y entonces, pues obviamente tienen que acceder ya sea a créditos todavía más abusivos,
Alternativos.
claro, con estos intereses que pues prácticamente son estratosféricos y que pues también destinan a esta pyme a la muerte. Podrá haber comprado algunos meses de oxígeno, pero estará destinada a morir por a lo mejor a este tipo de abusos que existen el día de hoy. Finisfera busca eliminar eso y lo buscará
Ya.
eliminar con el mejor producto posible. Esto también ya es un tema de lo que buscaremos hacer de manera muy específica, pero es eso. Es decir, no tenemos, de manera interna, Finisfera no tiene margen de complacencia y el equipo
Buenísimo.
ya lo sabe, porque tenemos la oportunidad enorme enfrente, pero también la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible.
No, buenísimo. Ahora sí, brinquemos al siguiente bloque. Ahora, llévenos de la mano en cómo está el modelo de negocio de Finisfera, ¿no? ¿Cómo lo tienen? ¿Cuál es el take rate o cuál es el modelo de ingresos? Más o menos, ¿qué tipo de plazos están ustedes pensando ofrecer? Y luego, ¿cómo está el equipo detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de Finisfera?
Pues poniendo un ejemplo muy sencillo, mi estimado Luis, si nosotros vemos que los CETES estarán en el rango del 10% de rendimiento anual, nosotros no le podríamos dar crédito a una pyme a una tasa de interés menor que CETES el día de hoy, porque una pyme no es el gobierno federal mexicano, ¿no? Tiene un riesgo de crédito mayor. Pero si es una pyme que le vende a Bimbo harina desde hace varios años, ya le vendió 1 millón de pesos y solamente está esperando que Bimbo le pague dentro de 90 días. Según nuestro análisis de crédito, yo creo que sí se podría estar financiando a una tasa de interés del 18%. Vamos a cerrarlo en esa cantidad, ¿vale? Hacemos nosotros un análisis de crédito automatizado. Como dices, no somos los primeros. Por ahí hay uno que otro que ya con autorización de la PYME busca la información en el SAT. Esas declaraciones anuales la traemos digitalizada más el buró de crédito en un formato digital y con eso en segundos le podemos decir a una pyme si le prestamos o no. Y ese 18% que nosotros recibiremos de la pyme por su crédito, en mi ejemplo, a 90 días, esa cantidad la recibirá el ahorrador, el inversionista que a través de Finisfera pone su dinero a trabajar y le da crédito a las pymes. Inicialmente no pensamos cobrarle una comisión a los ahorradores inversionistas, porque reconocemos que ellos son la gasolina y como tú mencionas, tenemos una ventaja con respecto a otros modelos de negocio, sobre todo a las OFOMs, que podemos obtener dinero del público, ¿no? De más de 30 millones de personas que pueden tener ya una cuenta y mandar una transferencia para financiar a estas pymes. ¿De dónde recibimos dinero? ¿De dónde viviremos? ¿No? Es la pregunta obligada. Cobraremos comisiones de las pymes por utilizar su crédito. Normalmente les cobramos una comisión o les cobraremos una comisión del 1.5% al mes, que si tú lo anualizas, cálculo rápido, te da un 18% de comisión anual. Bueno, las instituciones financieras tradicionales no solamente les cobran una tasa de interés mucho mayor, también les cobran una comisión del 2% mensual, 2.5% mensual. Entonces, la PYME dice, ¿dónde me formo? Porque están recibiendo un servicio más fácil, más rápido y más económico. Y por el lado de los inversionistas ahorradores sucede también lo mismo, como tú mencionas. Oye, los bancos me pueden pagar hoy el 4 o 5% de interés anual. CETES está por ahí del 10, 11%. Pero prestarle a una PYME AAA, pues ya estamos hablando de que pudiera yo recibir un 18% de interés, ¿no? Pero como siempre decimos, cuentas claras, amistades largas, normalmente a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, tampoco estamos recomendando que vendan su casa y su coche y metan todo su dinero a través de Finesfera. Nosotros somos una opción para que diversifiquen sus inversiones y que en este tipo de instrumentos o de activos puedan conseguir ahora sí un retorno real por su dinero, porque si consideramos que la inflación el día de hoy está en el 6-7%, como tú ya bien dijiste, invertir en bancos resulta que perdemos menos, pero perdemos, y los CETES, pues con tristeza en nuestro corazón, tampoco nos van a hacer millonarios, ¿cómo se llama?, en un futuro, ¿no?
Claro, nada más antes de avanzar, digo, y me acuerdo que cuando tuvimos una conversación previa, Alberto, me costó trabajo justamente entender esta parte, el 1.5% mensual, ¿no? Para que ustedes, porque ese 1.5% mensual es justamente, vamos a llamarle, las ventas o los ingresos para Finsfera, ¿no? Pero ¿cómo entonces un inversionista de su plataforma que está entrando gana ese 18%?
Qué buena pregunta. Utilizando mi ejemplo, si esta PYME, yo ya la bauticé como Harina CCA, ¿no? Y le vende ese producto a Bimbo, toma $1,000,000 a 90 días, aprueba nuestro análisis de crédito, saca una muy buena calificación, porque solamente a las mejores pymes publicaremos en nuestra página. Y entonces podríamos entrar Luis, Adrián, Jordi y yo. Uno le presta 5,000, otro le presta 8,000, 10,000. En el crowdfunding le juntamos $1,000,000. Y cuando ya tenemos $1,000,000 y la PYME firmó un pagaré de manera electrónica a través de nuestra página, de ese $1,000,000 nosotros descontamos nuestra comisión, ese 1.5% mensual. A lo mejor más de alguno de los que nos escucha ya ha visto que cuando recibimos algún préstamo personal o a un préstamo de corto plazo te dicen, sí te presto 100,000, y cuando vas a ver tu saldo ya nada más está 99,000 o 98,000. Porque ya esa institución financiera te cobró esa comisión por apertura, si lo quieres ver así, ¿no? Comisión por uso de tu crédito. Entonces, nosotros cobramos esa comisión el día uno. La PYME, okay, recibe, ya, la PYME ya no recibe $1,000,000, aunque pidió prestado $1,000,000, recibe 995 mil o lo que dé la matemática. Y en 90 días nos paga de regreso, ahí sí, su $1,000,000 más los intereses. Y nosotros de manera programada o de manera automática le regresamos a cada uno su inversión más su interés. Por eso es que nuestros ahorradores, sinónimo inversionistas, reciben de regreso su capital más el interés correspondiente, ¿no? Más ese 18% que hablábamos en nuestro ejemplo.
Claro. No, me queda más claro, y también un poquito lo volví a preguntar para que a la audiencia le quede muy claro cómo está ese modelo de negocios, que es prácticamente el modelo de ingresos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, bueno, entonces, Adrián, ¿tú cómo ves esa parte de crecimiento, ¿no? O sea, están más o menos los, bueno, para ir cerrando el tema más del tipo de producto, es
Okay.
irse en un promedio de 1 a 5 meses, ¿no? O sea, que realmente
Claro.
los créditos están pidiendo sus clientes deberían de estar en un promedio de 1 a 5 meses, o sea, realmente tratar de que no sean de eso, son de corto plazo, ¿no? Justamente también para darle al inversionista un rendimiento de corto plazo.
Claro, un poco la intención y lo que mencionaba hace unos minutos también, la velocidad de circulación, la frecuencia de transacciones y la frecuencia de conversión son el principal, uno de los, digamos, si quisieras ver algún KPI como inversionista o como pyme, esos serían los tres a entender. Y básicamente lo que les comentaba hace rato, queremos que el dinero circule de una manera muy rápida en Finisfera. Yo como PyME obtengo mi financiamiento muy rápido y yo como inversionista obtengo mis rendimientos igual de una manera muy rápida en el plazo en el que yo mejor me acomode, ¿no? En el que mi patrimonio, mi efectivo, mi dinero se acomode. Esa es la intención de Finisfera y el producto como tal está hecho para eso. De manera inicial, obviamente las iteraciones de productos serán mucho más amplias conforme pase el tiempo. Tenemos metas bastante, bastante ambiciosas en ese sentido. Tal vez no serán el foco de esta conversación, pero mi punto es ese. Tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar el mercado, los usuarios y el valor que Finisfera quiere aportar al mercado.
Y bueno, y por ejemplo, Alberto, al ejemplo que ponías de la empresa de harina SA, en ese crédito de 90 días, ¿qué es una tasa atractiva para una pyme de mercado justa? ¿Ese 18%?
Sí, como estamos hablando de un universo grande de pymes, pues a lo mejor hay pymes y hemos platicado con ellos que se financian al 30%, 40%, 50%, inclusive
Pero eso es
algunos,
anualizado.
eso es anualizado, correcto. Tienen una tarjeta de crédito corporativa, el dueño es el que por ahí la paga, entonces dicen, oye, esto está muy bueno. Podría ser que ya haya algunas pymes que se financien cercanos, que a lo mejor ya ni son tan pymes, ¿no? Ya están tirando empresas grandes que se podrían estar financiando a esas tasas. Pero si implementan, bueno, cualquier pyme, si implementa estos buenos principios sociales y medioambientales, todavía puede tener acceso a una tasa de rendimiento menor. En otras palabras, déjame llamarle así, mi estimado Luis, vamos a financiar a todos los sujetos de crédito, a todas las pymes que aprueben nuestro análisis. Y los que implementen estas variables sociales y medioambientales, como en la escuela, tendrán puntos extras. Si me explico, como
Ya,
que no es,
sí,
bueno,
bueno,
mientras no sean una actividad,
un
exacto,
descuento en
mientras.
el interés y o en la comisión, ¿no?
Exacto,
Pero
sí tenemos, perdona que te interrumpa muy rápido, si no se me va a olvidar, sí tenemos algunas industrias que no vamos a financiar, eso es de cajón, pero si estás en una industria que no contamina por definición, sí te podemos dar crédito, pero si implementas estas buenas prácticas ESG, todavía te puedes financiar un poquito más barato. En otras palabras, el día de hoy, hablar de 18 o 20% en el sector de pequeñas y medianas empresas es una tasa mucho más baja que lo que está allá afuera en el mercado.
Ahora, sobre ese 1 millón de pesos que pidió prestado a esos 90 días, no es que en 3 meses, en esos 90 días, te va a regresar 1.180.000 pesos.
Es correcto, es correcto. Esa tasa de interés nosotros normalmente la mencionamos anual, pero en nuestra página web tenemos muy claro porque tenemos un simulador, le decimos desde el día uno cuánto va a recibir en pesos a nuestros inversionistas y obviamente si hacemos una proporción, si estamos hablando que es el 18% en 90 días, estaría recibiendo el 4.5% en ese plazo de
Por
inversión,
eso, o sea,
¿no?
hasta al final, en esos 90 días, te estarían dando alrededor de
Cinco
un
en
millón
90 días,
cincuenta
así
mil
es.
pesos. Un
Así
millón
es, así.
cincuenta mil pesos.
Como cualquier otra inversión, ¿no? Que te dice el banco, oye, te pago el 5%, pero es anual. Si tú inviertes mensualmente, obtendrás la doceava parte de ese 5% de interés anual, así es, así es.
Buenísimo. Bueno, pues creo que queda claro el tema del modelo de negocio, es muy, muy, muy simple. ¿no? Tampoco se está inventando el hilo negro, más bien se están aprovechando la licencia del fondeo colectivo para poder por primera vez invitar a más personas a poder invertir en este sector. Pero, Adrián, platícanos un poco cómo está conformado el equipo, quiénes son ustedes, quién está detrás, qué experiencia tienen. Después nos podemos meter un poquito en cómo estuvo su proceso regulatorio, ¿no? O sea,
Claro.
qué dolores de cabeza les trajo.
Sin problema. Bueno, el equipo, básicamente, si queremos más años de experiencia, tenemos cerca de 40 años de experiencia, un poquito más experiencia sumada entre Alberto y yo en el equipo, en industria financiera. Él ha estado mucho más enfocado en lo que es la parte de productos financieros tradicionales en una institución financiera tradicional. Y su background, el background de Alberto es contador público, tiene una maestría en banca. Y en mi caso, yo tengo el background de formación en finanzas, con a lo mejor el acento de que siempre tuve una computadora. Desde que me dieron mi primera computadora cuando tenía 5 años, pues fue parte integral de mi vida. Entonces, pues a los 6 años ya estaba aprendiendo a programar y haciendo otras cosas en esos entonces. Y bueno, y siempre me ha acompañado la tecnología en mi vida en ese sentido. Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho que el equipo de Finisfera pueda tener un grado alto de viabilidad, si lo queremos entender así. Complementamos muy bien las partes en el sentido en el que Alberto tiene la capacidad, o ambos tenemos la capacidad de entender la industria financiera, y pues yo me puedo meter sin mayor inconveniente a las entrañas del producto, ¿no? Básicamente,
Claro.
desde que empecé a trabajar, pues he chambeado en lo que es el mundo de la inteligencia artificial, en diferentes roles, desarrollando diferentes cosas y en diferentes profundidades. Pero pues después nos empezamos ya a meter mucho a la profundidad. Estaba empezando el tema de la ley fintech en ese sentido. Las leyes secundarias, nos tocó ir a la CNBV a escuchar a la industria, a los jugadores que ya estaban establecidos, pues ahora, a intentar negociar reglas mucho más flexibles ahí a la CNBV. Y obviamente pues eso también nos dio mucha, mucha visibilidad, número uno, de en dónde estaba la industria, pero en dónde podríamos generar valor ya a nivel de tecnología, ¿no? Ya a
Claro.
nivel de lo que podíamos ejecutar, programar y desarrollar. Y en ese sentido, el equipo de Finisfera el día de hoy, pues busca que la gente que entre a trabajar con nosotros realmente sea altamente competente, altamente comprometida con mejorar esas habilidades, tal vez habilidades duras, que son habilidades muy, muy técnicas, pero que por supuesto aporta muchísimo valor. Pero no sé si Alberto quieras agregar algo, un poquito de tu background o
Pues,
algo.
Adrián, no está solo. Digo, en el tema que mencionaste de tu responsabilidad anterior, nosotros fuimos inversionistas de Alba,
Ah, mira.
¿no? Entonces, desde el fondo invertimos con Mateo hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, como siempre, ¿no?
Qué
Frases
pequeño es el
domingueras,
mundo.
como dice exactamente, como dice Alberto, frases domingueras de qué pequeño es el mundo. Pero en fin, por lo que entiendo, entonces te traen un equipo que sabe de programación, que sabe de creación de productos. Tenemos pues, personas con mucho conocimiento del sector financiero, ¿no? Y ahora, pues, es el gran reto de posicionar Finisfera en el mercado, que es creo que lo importante. Me gustaría enfocar un poquito ahí. ¿Cuáles son esos planes de los próximos 18 meses? No me quiero ir a 5
Claro.
años, no estamos en ese momento ahorita. Más que nada, ¿cuál va a ser su estrategia de salir al mercado, no ese go to market?
Sí, correcto, correcto. Como sabes, tenemos alianzas con distintas organizaciones. Por ejemplo, pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas. Ahí están corporativos de talla internacional. Formamos parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. También tenemos acercamiento con el Consejo Mexicano de Negocios, con el Consejo Coordinador de Empresas Globales en México. No te quiero ya aburrir, pero también tenemos como aliados a Latinas Intec, a Mujeres en
Pero
Finanzas.
todo eso es para qué, para
Todo eso es preciso, exacto. Todo
activar
eso es.
pymes o activar
Es correcto, es
inversionistas o
correcto.
ambos.
Yo te diría que ambos, porque por ejemplo, tenemos algunas comunidades en las cuales hemos estado participando. Por el lado de los inversionistas ahorradores y por el lado de las pymes, con las comunidades que tenemos, focus groups que hemos hecho de acercarnos a tener un despegue muy amplio, ¿no? Todo eso suma para tener esa masa crítica, además de lo clásico, ¿no? Mercadotecnia digital, redes sociales, Google Ads,
Ahora,
etcétera, ¿no?
La licencia que les otorgó la CNBV fue fondeo colectivo en deuda, ¿correcto?
Es correcto.
Que es,
así
hay
es,
pocas, así. ¿No? Y lo menciono porque así como la nuestra de Arcángeles, nosotros nos autorizaron oficialmente, bueno, siempre estuvimos bajo el octavo transitorio, pero nosotros nos dieron el oficio de definitivo en abril del año pasado, cuando ya nos habían dado un oficio de condicionado un año antes, entonces así nos fueron pateando un poquito el bote, pero somos muy pocos en capitales, creo que hay tres en todo el país. Nada más recordarnos un poquito cómo está el tema de la... ¿Están levantando cuánto capital?
Haciendo las cuentas muy sencillas, necesitamos 14 millones de pesos para iniciar ya con operaciones al público. Ya levantamos 7 millones y estamos en proceso de conseguir los otros 7. Hemos ido con fondos de Venture Capital, pero son bastante lentos, mi estimado Luis. Y a
No,
nosotros
no,
ya
no.
Nos gusta, ya nos gusta iniciar o ya queremos
Pero a ver,
iniciar.
En la etapa, está bien, pero en la etapa en la que se cuentan ustedes también para el tamaño, el Venture Capital vendrá después. Y creo que ya tener el 50% de su ronda levantada con ángeles inversionistas, familiares y amigos de algún otro fondito pequeño, es sin duda alguna un gran hito, ¿no? Y bueno, ya es un suficiente capital para iniciar esas operaciones y terminar de levantar la ronda, ¿no? Entonces,
Correcto.
pues, los invitamos a todos nuestros escuchas que, pues, si les interesa Finsfera, es otra fintech del sector que está creando, que puede llegar a crear un gran impacto en la ciudad mexicana, en el público inversionista, conozcan ya son parte de la FICO, y próximamente están prendiendo el switch de la operación, ¿no? Entonces, los invitamos a arcángeles.com a poder revisar más acerca de la oportunidad de inversión próximamente. Ahora sí, la pregunta del cajón, y pues no sé si, bueno, empecemos con Alberto. ¿Qué te hace a ti imparable?
Pues yo te diría que es la constancia, ¿no? Difícilmente renuncio a alguna a meta o algún objetivo puesto. Y el rodearme de personas más capacitadas que yo, y en este podcast, Adrián y tú, mi estimado Luis, los considero como rockstars del ecosistema. Así es que creo que
no,
esa
hombre,
es lo
gracias.
Que me haría imparable, en mi opinión.
No, hombre, buenísimo. Y a ti, Adrián, ¿qué te hace imparable en un enunciado?
Gran pregunta. Creo que el enfoque, tal vez esa capacidad de estar totalmente enfocado en lo que tengo que hacer y hacer lo que me toca hacer para lograr mis objetivos. Y es tener la capacidad de aprender y saber aplicar el conocimiento. Sí, yo sé,
entonces,
pero
eso te mantiene cada vez con esa búsqueda de
sí,
alcanzar
claro.
un objetivo nuevo, ¿no? Y es
Sí, sí,
lo que
sí.
te mantiene imparable. Pero
Claro.
bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, ¿no? Pues aquí los tienen Alberto y Adrián, cofundadores de Finsfera, una plataforma de fondeo colectivo en deuda autorizada recientemente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que su modelo principal de negocio, su enfoque principal, es poderle dar crédito a las pymes que trabajan con corporativos AAA, ¿no? Los invitamos a revisar la oportunidad dentro de Arcángeles.com. Y nuevamente soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Los invitamos a crear sus grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5,000 pesos. No olviden seguirnos y dejar sus comentarios en nuestras diferentes plataformas de podcast y en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitado. Recuerdan, inviertan diferente. Muchas gracias.